Abre nuestro corazón. Dispón mi espíritu. Purifícame, Señor. Limpia mi mente. Concédeme aquello que en este momento más falta me hace para aprender a amarte. Espíritu Santo, en ti confía mi corazón. Sopla sobre todo aquello que no es verdad. Y enséñanos a amar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¿Se oye bien si hablo así? ¿Se oye bien? ¿Sí? Más o menos. Buenos días a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Vamos a hacer también en este rato, en esta reflexión, que sea tiempo de oración, tiempo de abrir el corazón, el espíritu. Y doy gracias a Dios por estar aquí, porque estar aquí con vosotros ya es sanador, ya es una gracia, ya es una suerte, una fortuna. Simplemente el hecho de estar aquí mirando en la misma dirección y poniendo nuestras vidas en las manos del Señor. Gracias a quienes con tanto cariño han preparado este espacio, a quienes han soñado con mucha sencillez el que pueda haber un espacio en el que nos juntemos, nos juntéis para hacer silencio, unidos y inclinar la vida ante el Señor en estos retiros que hoy finalizan en esta temporada y queremos que sigan al año que viene como un espacio en el que poner nuestra vida junto a la fuente. Y doy gracias a Dios, a todo el Carmelo Seglar, por este tiempo, este espacio, por esto que nos regalan. Acojo también esta oportunidad de compartir con vosotros algunas ideas para ayudarnos a centrar nuestro corazón para lo que más importa en este tiempo de retiro, que es el silencio que vamos a hacer juntos. Lo que más nos importa es escuchar lo que Dios está sugiriendo al corazón. El tema es un tema precioso, un tema muy bonito. El tema es cómo aprender a amar, que es la tarea de toda una vida. Y es en la tarea en la que nosotros estamos. Y esto es lo que le decimos a Dios hoy: enséñanos a amar. Estos días hemos oído hablar mucho de un joven, de Ignacio Echevarría. Seguro que todos le tenemos bien en la mente. Un joven atrevido que se ha convertido inesperadamente en un héroe y ha perdido la vida en un gesto de defender, de apoyar a aquella mujer. También su familia nos ha dado un testimonio precioso de nobleza, de no ir contra nadie, de una actitud muy elegante. En medio de esta vida llena de amenazas, hay muchos milagros y hay personas que ofrecen la vida. Dice mi madre, dice mucho últimamente, la vida se nos va, hijo. Acaba de cumplir 80 años, la vida se nos va. Y lo dice habiendo sabido disfrutar de la vida, pero como queriendo despertarnos. Y en este irse la vida, es como si la misma vida desde dentro nos dijera, ¿dónde está tu vida? ¿Dónde se te va la vida? ¿Dónde te juegas la vida? Voy a empezar con un ejemplo de vida y voy a terminar mis palabras también con un ejemplo de vida. Empiezo con un carmelita, con un hermano carmelita, y termino con una carmelita descalza, con dos ancianitos, en un gesto muy, muy hermoso. Un 3 de abril de 1997, el hermano Julio, Julito, iba por la acera de Arturo Soria a visitar a otro hermano, al hermano Constantino. Constantino tenía Alzheimer y el hermano Julito le iba a llevar un ramito de flores. Había recogido un ramito de flores, llevaba también una revista de Teresa de Jesús y con el ramito de flores iba a visitar a Constantino para regalarle esas flores. Constantino no se iba a dar cuenta de nada, porque era como un niño grande. Además era grande. Pero Julito quedó muerto. Le sobrevino la muerte en la acera. Se quedó con el ramito de flores en la mano y la revista debajo del brazo. Aquel fue el final de un hombrecito que se dedicó a servir a los demás. Recuerdo mucho este gesto porque me trae a la memoria la vida de personas que hacen cosas y que viven un amor que no es agradecido. Y quiero recordar hoy esto porque tiene mucho que ver con lo que Juan de la Cruz nos invita a vivir. Un amor que no es notado, que no es agradecido. Un amor que no hace ruido. Un amor sin precio. Un amor que se regala, sin que aparezcan los periódicos. Un amor como el de Dios, sigiloso y del que algún día nos daremos cuenta. Un amor que se entrega a personas que apenas pueden agradecerte. Es lo que dice también el padre Francisco Branle, al que conocéis muchos, y que cuando acaricia al padre Federico, que tampoco se da cuenta, dice él, que lo último que se pierde es la memoria del afecto. Que somos como niños que, aun inconscientes, necesitamos ser sostenidos por un amor. Este es el amor de Dios, que nos está amando de una forma que no imaginamos. Un amor que se nos está regalando ahora mismo. Y toda nuestra oración y todo lo que somos supone despertar a este amor en cada momento de la vida. Caer en la cuenta y rendirnos a ese amor que apenas podemos calcular. Un amor que nos lleva hasta el final y que Jesús ha prometido que será hasta el final. Estos días estoy pensando mucho en esa frase de Jesús cuando dice, estaré con vosotros hasta el final, hasta lo último y hasta después de lo último. Estaré contigo hasta el fin de todo, cuando parece que todo se acaba. He conversado con una contemplativa, con una carmelita, y le he dicho esto. Siento que ahora la vida nos la jugamos en este creer que hasta el fin de todo, Él está en lo más profundo de nosotros. Hasta el fin, cuando parece que todo fracasa, cuando nos perdemos a nosotros mismos, cuando nos equivocamos, cuando parece que perdemos el sendero, cuando las fuerzas no alcanzan, cuando no sabes dónde está Dios, hasta el fin, cuando parece que los demás te dejan solo, sola, hasta el fin, cuando no sabes ni siquiera quién eres. En ese momento, Dios recoge nuestra vida y la arrima contra su corazón, y esta es la verdad más hermosa de nosotros. Quiero poner ante vosotros también, antes de empezar con las palabras de Juan de la Cruz, el texto terrible, tremendo, duro, de una contemplativa que vive la desolación, que vive el momento de no comprender a Dios. Y quiero traer este texto porque el amor nace también a partir de esta noche oscura, de esto que vosotros y yo vivimos con mucha frecuencia, de este no saber y no entender a Dios. Ahí, en el corazón, en ese pozo, en esa oscuridad, también está Dios haciendo su obra. Os leo el texto, que es sobrecogedor y duro. Lo quiero traer porque es un texto de una contemplativa, de una mujer que ha entregado la vida al Señor. Me dejó en la oscuridad. Me da vergüenza decirlo. Me quedé desconcertada. Quisiera superar, no sé explicarlo. Siento mucha tristeza, rebeldía, soledad y vacío. Siento como que Dios me mintió y tantas cosas más. Y eso me hace sufrir mucho. La Eucaristía es un momento de tristeza. No me nace pedir ya nada más a Dios, a la Virgen, a los santos. Pienso, ¿para qué si Dios hace siempre su voluntad? No me nace compartir esto con nadie, pero sí quiero estar en tu oración. Es un momento en el que me veo que soy capaz de todo, hasta de odiar y de olvidar a Dios. Todo esto es un terrible sufrimiento. Os traigo un texto que es un poco desconcertante, porque parece que no es edificante este texto que os estoy trayendo. Y sin embargo es la verdad que vive una mujer que se ha entregado completamente a Dios. Dice Santa Teresa en las Sextas Moradas que hay ocasiones en las que parece como que uno nunca hubiera sido amigo de Dios. Hay momentos en los que uno pierde la conciencia de ese amor del que hablamos tan fácilmente. Y sin embargo, estos momentos son de los momentos donde Dios hace más su obra. Porque tienen siempre escondido dentro en su entraña un misterio de vida. Nosotros hoy queremos hablar de amor y queremos comprender que el amor está escondido en la entraña de este perdernos a nosotros mismos, que el amor está escondido en el gesto más increíble en el que se fundamenta el cristianismo, que es la muerte de Jesús en la cruz. Y en aquel sepulcro, luego vacío, se hace presente el nacimiento de lo que es el verdadero amor. No hay amor sin esta experiencia de dejarse otra vez nacer. Este es el mensaje de Juan de la Cruz. El cántico espiritual del que os voy a hablar, voy a citar algunos momentos del cántico espiritual, que es uno de los cantos de amor más hermosos compuestos en lengua castellana. Nació en la experiencia de una cárcel, en una experiencia de muerte, de desolación y de pobreza. No vamos a hablar de un amor fácil ni romántico en el sentido de algunas películas. Esta película no acaba como tú imaginas, ni el guión es el de tus sueños. No se va a cumplir lo que tú esperabas, porque el éxito que tú piensas no es tu verdadero plan. Aquí el éxito tiene que ver con el sueño de Dios. No acabará bien a los ojos de los demás. No te dejará en la paz, ni a salvo, ni tranquilo. Ni te dejará con la sensación de que lo has hecho bien. Acabarás también como él en la Eucaristía, abierto, entregado, roto. Lo entenderás más tarde. Esto hará por ti el amor. No venimos a este retiro a buscar la complacencia y la paz. Venimos para sentirnos en él y dejar que él haga lo que quiere hacer. No venimos a que Dios simplemente nos conforte. Venimos a elegirle a él. Venimos para dejar que él entre en lo más profundo de nosotros y nos enseñe a decir sí, como lo dijo Jesús. En el momento en el que se sentía más pobre, el sí más hermoso que nace en la verdad de nosotros mismos. No estamos aquí para sufrir ni para culpabilizarnos. No venimos a lamentarnos ni a poner delante de Dios falsa humildad. Venimos para abrir los ojos del corazón, para mirarle a Él. Y sobre todo venimos para dejarnos mirar por Él. Venimos para aprender a adorar en silencio, pidiéndole a Juan de la Cruz que sea nuestro guía en esta enseñanza. Un retiro es para inclinar la vida y dejarle a Dios que brille en la oscuridad de nuestro corazón y quedarnos así, recogidos en él. Aquí me encuentro yo, quiero confesaros que estoy aquí en este momento de confianza, de abandono, de poner ante el Señor la situación en la que me encuentro, de pobreza, de dificultades y sin embargo sabiendo que Dios está en la entraña de este momento, queriendo decir sí al Señor. Y en esta experiencia de un sí dicho en pobreza, Juan de la Cruz se acerca y nos sugiere y nos ofrece un camino precioso, un camino y una aventura en la que tenemos que ir cada día creciendo y que nunca está hecha, que no hay nadie que ame tanto que no tenga que dejarse cada día volver a empezar, volver a nacer. Y la gente que más ama es la gente que cada mañana se deja nacer. Preciosa canción, preciosa estrofa, la que os sugiero que meditemos, la canción número 28 del Cántico Espiritual. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Todo mi caudal, el caudal de mi vida, todas mis fuerzas, todo aquello que soy, todo lo que me hace sentirme bien y todo lo que me hace sentirme mal, todo lo que dicen de mí, todo mi caudal, todas mis fuerzas y mis debilidades. También poner aquí mis debilidades en la dirección de un amor. Todo mi caudal en tu servicio, porque lo que quiero es servirte a ti. Lo que quiero es que mi vida se incline y sea servicio para ti. Quiero servirte a ti y no servirme a mí. Ya no guardo ganado. No sé qué os sugiere la frase, pero no guardar ganado. No vivir en el agobio. ¿Cómo se hace esto? No rendir, no cumplir, no agradar a los demás, no lograr, no resolver. Que la vida no consiste en hacer las cosas bien. ¿Cómo es esto? Que la vida no consiste en que el fruto de tus obras sea el que tú esperas. Que al final del día, cuando llega el final del día, te sientas satisfecho porque has hecho las cosas medio bien. Y porque nadie te ha criticado. No. No consiste en eso. Ya no guardo ganado. Ya mi vida no consiste en mantener el equilibrio, en mantener mi seguridad, en que las cosas al final del día estén colocadas donde yo quiero que estén colocadas, donde me dejan tranquilo. No guardo ganado. Mi vida no consiste en lo que yo trato de asegurar. Ni ya tengo otro oficio. ¿Cuál es mi oficio? ¿Cuál es tu tarea? ¿A qué te dedicas? ¿En qué se te está yendo la vida? Es una pregunta buena. No es tu trabajo. No es lo que haces en la mayoría de las horas del día. ¿Cuál es tu oficio de verdad? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué es aquello que constituye tu vida? Lo que sientes que es esencial. Lo que realmente te centra. Lo que te hace sentirte feliz y encajado. ¿Qué misión te ha dado el Señor? Esto para las carmelitas y los carmelitas y para cualquier cristiano significa encontrar quién eres. ¿Quién eres de verdad? ¿Qué es lo que Dios te está haciendo ser para los demás? ¿Cuál es tu palabra? La palabra fundamental, que cuando la encuentras descansas y no necesitas compararte con nadie. Que cuando una persona descubre cuál es su oficio, no te estorba a nadie, no envidias a nadie. Cuando tú encuentras quién estás llamado a ser, te sientes feliz. Descansas y brillas. Brillas con una luz muy simple, muy sencilla, a la que no le estorba a nadie. ¿Cuál es tu oficio? Todo el mundo tiene un oficio en la vida. Y en muchas ocasiones no coincide con lo que los demás esperan de ti. Ni coincide con aquello en lo que tú te estás empeñando. Y tiene mucho que ver con tu debilidad. Tiene mucho que ver con lo que tú mismo rechazas de ti. Tiene mucho que ver con tu pobreza. Y te pasas la vida saltando por encima del tesoro y del secreto que haría de tu vida una vida ofrecida y que brille como Dios quiere. Los discípulos y los santos tuvieron que hacer esta excursión al centro de su propia pobreza para entregarse ahí, como Dios les estaba pidiendo. ¿Cuál es tu oficio de verdad? Solo en amar es mi ejercicio, dice la canción. Lo fundamental de tu vida consiste en aprender a amar, en entregarte. A la tarde te examinarán en el amor, dice Juan de la Cruz. Y la frase la completa, muy interesante: aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. Aprende a amar como Él quiere ser amado. ¿Cómo quiere ser amado Dios? Seguramente Dios quiere ser amado acogiendo quién eres, tu verdad, y pidiéndote que le entregues todo aquello de lo que huyes de ti mismo. La idea fundamental es dejar tu condición y tu deseo de ser para Dios como tú quieres ser y aprender a dejarte ser como Él está queriendo hacerlo, como Dios quiere ser amado. No guardo ganado, no vivo de mi seguridad. La gente que más brilla e ilumina es la que pierde la vida y que pierde pie amando, sintiendo que están fracasando, hay algunos sí en nuestra vida que tenemos que decir en los momentos en los que no recogemos el fruto del éxito, sino que lo que recogemos es la sensación de pobreza y de duda. Y uno tiene que decir sí. Sí, Señor. Aquí estoy. Aquí me tienes, contigo. De los momentos más intensos y más bonitos en un decir, es Getsemaní, donde Jesús experimenta la máxima pobreza y la máxima disponibilidad. El momento en el que Jesús se siente más pobre y dice el sí, más libre. Acogemos esta invitación que nos hace Juan de la Cruz en la canción 28 y el itinerario que él nos ofrece de ir creciendo en la verdad que Dios nos regala hacia un amor que está por descubrir, el amor de Dios, y un amor que nosotros tenemos que reestrenar, que tenemos que inventar. Este amor necesita pasar por el crisol, por la prueba de ser transformado, enriquecido, purificado. Precioso el itinerario que propone Juan de la Cruz para aprender a amar. Solo vamos a decir 5 pasos. Os voy a recordar 5 pasos de este itinerario que tienen que ver con las canciones que tenéis ahí. Con la primera canción, que habla de la ausencia y de la herida. Con la segunda canción, que habla de la búsqueda. Con la tercera canción, que habla de perderse. La 29, saltamos la 28. Con la canción 36, que habla del gozo, del riesgo. Y una canción que no aparece ahí, que es la última, la 40, preciosa canción, la última, que es la libertad. El camino que nos proponen los místicos, los santos, es un camino de simplificación, lleno de sorpresas, en el que hace falta continuamente dejarse conducir. Es fundamental, en cada momento de la vida, ser humilde para dejarse enseñar. Porque incluso la persona más inteligente, más lista, es engañada. Decía Santa Teresa, no me fío de mí. En todo este proceso queremos partir del deseo que tiene Dios de conducirnos así. Primera canción habla curiosamente de ausencia y de una herida. Y empieza con una pregunta, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Es precioso que el inicio de este camino de amor parte de la experiencia de una ausencia. En la ausencia es donde Juan de la Cruz se atreve a hacer este camino de descubrimiento. Esa ausencia que provoca una herida, y una herida que está abierta en nuestro corazón y que necesita ser sanada. Necesitamos un amor y andamos buscándolo toda la vida. Somos personas heridas desde siempre y no descansará nuestra alma hasta que no encuentre y se deje encontrar por ese amor. La segunda idea de Juan de la Cruz es que esa ausencia, esa herida, despiertan en tu corazón la búsqueda. Necesitas toda la vida buscar, humildemente buscar. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Dice Juan de la Cruz, y dicen los santos, que toda la vida es esta búsqueda apasionada y que esta búsqueda hay que estrenarla en cada momento. Yo me siento en esta búsqueda. Vosotros estáis en esta búsqueda. Buscamos y buscamos con la luz que tenemos, con las pequeñas luces, con los descubrimientos, y buscamos dándonos cuenta de que el Señor se hace presente inesperadamente. donde no imaginábamos. Es una búsqueda en la que necesitamos dejarnos buscar y en la que Él es el que nos busca a nosotros. Buscando continuamente, en cada momento, lo hacemos sobre todo cuando nos atrevemos a poner el pie en el camino que nos lleva a buscar la verdad. Es búsqueda de la verdad. En tercer lugar, para hacer esta búsqueda hace falta perderse. Preciosa canción, la canción número 29. La tenéis ahí. Pues ya si en el ejido de hoy más no fuere vista ni hallada, diréis que me he perdido, que andando enamorada me hice perdidiza y fui ganada. Para encontrar a Dios, para encontrarse, hace falta soltar y perderse. Me hice perdidiza de lo que antes estimaba. Me perdí a mí misma, a mí mismo, para que Dios me encontrara. Perder y soltar y dejarse así, para descubrirse así. La siguiente canción nos habla del gozo, de un gozo, de una alegría que nace de arriesgar la vida. Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura. Al monte y al collado, tu mana el agua pura, entremos más adentro en la espesura. Juan de la Cruz habla de un amor que es gozoso, de un amor que redescubre la alegría. La alegría que tiene que ver con el don de Dios, que se recibe sin excusas. Una alegría que nace de dejarse mirar, de dejarse querer. La alegría que nace cuando una persona se atreve y se arriesga a ese amor, aunque se juegue la vida. Gocémonos, amado. Termina la canción diciendo, entremos más adentro en la espesura. Más adentro. En cada momento de la vida hay un descubrimiento que hacer que supone poner todo el don de Dios en manos de Dios. Y finalmente la última canción, la canción número 40, es la canción de la libertad. Que nadie lo miraba, Aminadab tampoco parecía. El cerco sosegaba y la caballería a vista de las aguas descendía. Es la canción de la libertad, cuando la persona no depende de la mirada de los demás. La persona está libre de sí, se ha perdido a sí misma y ha dejado que Dios sea el centro de su historia. Y la caballería, que es la persona, desciende con libertad, se deja vivir y vive para Dios. Y quien la mueve es el Espíritu Santo. Acogemos, por tanto, este itinerario, que es un itinerario de aventura hacia un dejarnos amar, partiendo de nuestras ausencias, de los momentos de noche, de dificultad, de herida en la vida, en la que se esconde aquello que más amamos, de una búsqueda, de una necesidad de perdernos a nosotros mismos, de un gozo que hay que saber vivir, de un riesgo que correr y de una libertad que descubrir. Os invito a este camino para centrar la vida en su mirada, para que nosotros hoy sepamos adorar este misterio. Juan de la Cruz se encontró con el amor en el momento más difícil, en los momentos más difíciles. Y este poema lo compone en la cárcel del presente, en la que nosotros nos encontramos. Hoy le pedimos al Señor que en todo este camino que nosotros estamos haciendo, sepamos rendirnos. La mayor dificultad que tiene Dios son nuestras excusas. Es nuestro propio pecado es nuestra propia sensación de no ser dignos de su amor. La mayor dificultad que tiene Dios es nuestro orgullo y nuestro yo que se pone en el medio. Hoy queremos poner todo esto que le impide a Dios amarnos, queremos ponerlo en sus manos y rendirnos ante Él. Vamos a hacer un momento de recogida en silencio, pidiéndole a Juan de la Cruz que simplifique nuestro corazón en la desnudez de nosotros mismos para aprender a amarle como Él quiere. Os voy a invitar a que terminemos, continuemos este momento abriendo nuestras manos y quedándonos en silencio. Se nos va a hacer un pequeño obsequio, un pequeño regalo que algunos ya conocéis, y vamos a recibir la palabra de Dios en esta actitud de vacío de nosotros mismos. Abrimos nuestras manos, vamos a cerrar los ojos y en nuestras manos se va a depositar algo que va a servir para centrar la atención en la palabra de Dios. Lo recibimos con los ojos cerrados sin ver. Y escuchamos la palabra después de haber comido. Dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Señor, tú lo sabes todo. tú sabes que te quiero. Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Dicho esto, Jesús añadió para ti, sígueme a mí. Sígueme. Sígueme. Enséñame, Señor, cuál es mi verdadero oficio. Enséñame, Señor, a servirte a ti. Enséñame, Señor, a no agradar, sino a servirte a ti. Te doy gracias, Señor, por los momentos de oscuridad, de noche, de debilidad, los momentos en los que pensé que no había nada ni nadie. Te presento, Señor, hoy todas mis excusas, toda mi resistencia para dejarme amar. Hoy, Señor, quiero dejarme. No esperar a mañana. Señor, con mi pecado, con mi torpeza, con mis desastres, con todo aquello en lo que me equivoqué, quiero comprender. Tú estás deseando. rescatar mi vida y amarme. Hoy, Señor, quiero romper el cerco . Quiero quebrar tantas razones que me han hecho sentir que no era digno, que no era digna de tu amor. Ya solo en amar es mi ejercicio. Señor, tú sabes que te quiero. La caracola que tenéis en la mano es una caracola, ya lo sabéis la mayoría, del lago de Tiberíades, tomada de la orilla del lago donde Jesús tiene este diálogo con Pedro. Teniendo la caracola en la mano, nosotros escuchamos esta pregunta: ¿me quieres? ¿Me amas? Y también en la caracola respondemos: hoy tú sabes que te quiero. Vamos a exponer al Señor y vamos a quedarnos ante Él en silencio, mirándole, dejándonos mirar, rindiéndonos a Él. Thank you.